Este soldado, pues, cada familia tiene un dolor diferente. Son 5.900 millones de pesos que tendrá que pagarle el Estado, 28 soldados colombianos.
Magistrado Danilo Rojas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan, a usted y a todo el equipo y a toda la audiencia de FM.
Queríamos conocer de su voz como presidente del Consejo de Estado, pues, lo que implica esta decisión del alto tribunal.
Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante resaltar que este es un fallo más del Consejo de Estado que tiene que ver con toda la guerra de este país, especialmente los años 90 y del 2000. Yo creo que es una manera de volver a mostrar lo que ha sido nuestra historia reciente, y me parece que yo he insistido siempre que el Consejo de Estado, con este tipo de decisiones en eventos tan dolorosos, contribuye con lo que es y debe ser la memoria histórica reciente del país en relación con la guerra, en primer lugar. Y en segundo lugar, me gusta igualmente repetir que es una manera de seguir expresando que es mucho más costosa la guerra que la paz.
Magistrado, es que el magistrado Santofimio ayer contaba detalles de cómo eran torturados estos soldados. Decía que a muchos les ponían a comer vidrio picado, y debido a eso, una de las decisiones del Consejo de Estado vemos que es pedirle al gobierno que le solicite al secretariado de las FARC que le pida disculpas a los familiares y también a los soldados que estuvieron secuestrados en esa toma. Si no lo hacen, ¿cómo procedería allí el Consejo de Estado si no se dan esas disculpas?
Bueno, en primer lugar, efectivamente, este es uno de los casos en los que se ve más dolorosamente y de manera más patente la violación a toda la normatividad del derecho de la guerra, del derecho internacional humanitario, que en donde la FARC, sin ninguna consideración, hizo un tratamiento cruel, humano y degradante, como está definido en las normas de derecho internacional. Y eso es lo que hace el Consejo de Estado, en primer lugar, resaltar y poner de presente que allí hubo una flagrante violación a todas las normas de la guerra a las que las FARC igualmente estaban sometidas. Entonces, esta narración que tiene que ver con ese trato cruel, humano y degradante, expresado tal como usted lo dijo y ayer lo expresó el magistrado Santofimio, en donde se les daba de comer en las botas de los soldados, se les obligaba a hacer deposición en los mismos platos en los que se servía la comida, una situación absolutamente degradante, absolutamente violatoria de las normas, incluso de la ética y de la moral universal. Eso llevó a que el Consejo de Estado dispusiera que ahora que se encuentra en La Habana, exentado el Estado colombiano, le exija a las FARC una explicación de las razones por las cuales llevó a este tipo de acciones absolutamente degradantes. El Consejo de Estado no puede hacer cosa distinta que dar la orden. Las normas pertinentes exigen que sea la Procuraduría General de la Nación la que se encargue de asegurar el cumplimiento de los fallos. Entonces, digamos, ahí hay una parte del fallo en la que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sigue con la competencia para monitorear el cumplimiento de la sentencia, en la normatividad interna no existe esa posibilidad. Lo que no quiere decir que otras autoridades no lo puedan hacer.
Magistrado, yo quiero traducirle una pregunta que se hacen muchos oyentes. Usted entenderá que posiblemente para ellos es difícil de entender esto en el marco jurídico, pero se la quiero trasladar de la manera más clara y más directa como nos lo escriben y nos lo hacen llegar nuestros oyentes. ¿Cómo se puede entender, digamos, que por una acción de las FARC, de terror de las FARC, de secuestro de las FARC, de una toma de las FARC, sea el Estado colombiano el que tenga que salir, la nación, a pagar esta indemnización? ¿Cómo se puede explicar eso?
Eso se explica esencialmente en términos de la omisión de las autoridades militares. El fallo en este y en otros casos en donde han ocurrido situaciones y condenas semejantes, como por ejemplo el caso de las delicias que fue anterior, caso de Puerres, que fue anterior, y muchos otros, en donde ha ocurrido más o menos, no con tanto drama, pero como en este caso, pero con una situación semejante en donde el ataque lo propicia la guerrilla. El punto es que hay un deber por parte de la fuerza pública que no se cumplió. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto había una serie de deberes para el enfrentamiento guerrillero con la guerrilla, que tenía que ver con las comunicaciones, que tenía que ver con las armas. Miren ustedes, por ejemplo, en este caso concreto, las armas no les funcionaron, los morteros no funcionaban, la M16 que tenían para utilizarse desbarató. Entonces, el fallo resalta el hecho de que en el enfrentamiento que hace el ejército y la policía, estos soldados, estos ciudadanos soldados, como lo llama el fallo,
claro,
tenían derecho a tener los pertrechos necesarios y las armas necesarias para hacer un enfrentamiento de esa naturaleza.
Y entonces, por ejemplo, magistrados estaban prácticamente desprotegidos, y por eso entonces lo que entiendo es que es el Estado el que resulta condenado aquí. Pero entonces en el futuro, en esa eventual justicia especial para la paz, la contraparte, es decir, la guerrilla, ¿tendría que, qué sé yo, confesar y reparar sobre estos mismos hechos? ¿O esto, por ser considerado una violación, una infracción del derecho internacional humanitario?
Claro, eso depende finalmente cómo quede el acuerdo. Recuerde, por ejemplo, cuando se hizo la ley de justicia y paz, la ley 975, que tenía que ver con las responsabilidades del paramilitarismo, se arregló un poco en ese sentido, y la Corte finalmente precisó las reglas pertinentes, que consistían que, en primer lugar, los primeros llamados a hacer las reparaciones, las indemnizaciones, las confesiones sobre derecho a la verdad, tenían que ser los paramilitares, y solo en términos extremos, en caso de que no se pudiera hacer, debería entrar el Estado a resarcir. Aquí podría, depende de cómo queden las reglas finalmente. Lo importante en todo caso es que las víctimas, que sean tanto ciudadanos de a pie como funcionarios públicos, como en este caso la fuerza pública, no queden sin ser indemnizados, sin ser reparados.
7:17, hablamos a esta hora con el magistrado Danilo Rojas, él es presidente del Consejo de Estado. Magistrado Rojas, permítame, le cambio de tema. ¿En qué va la denuncia contra la reelección del procurador Alejandro Ordóñez? ¿Cuándo se tomará una decisión en ese tribunal?
Bueno, en primer lugar debo decir que ahí no puedo avanzar mucho, yo estoy impedido en este caso y se me aceptó el impedimento. Lo único que puedo decir es que el Consejo de Estado ya viene sesionando desde hace unas 3 semanas exclusivamente sobre ese caso. Esta semana se hará lo propio, pero no hoy, que era lo esperado, sino mañana. ¿Por qué no hoy? Porque se decidió hoy en sala se discutirá el caso del exalcalde Gustavo Petro. ¿Y por qué se hizo eso? Resulta que el consejero ponente que tiene el caso Petro, el doctor Gerardo Arenas, se va en 8 días de la corporación porque se le vence el periodo constitucional de los 8 años. Entonces queríamos darle prelación a ver si alcanzamos a sacar componencia de este magistrado que ya la repartió, por supuesto, y hoy la vamos a discutir, le vamos a hacer esa prelación. Mañana se retoma el caso del procurador en una sala extraordinaria todo el día con el propósito de avanzar y tratar de sacarlo lo más pronto posible.
7:18, pues gracias, magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado.